Bueno, el suicidio se trata de un comportamiento, ¿sí? Es el acto concreto por el cual una persona se provoca la muerte intencional a sí misma. Uh-huh. Se habla de muerte autoinfligida y, por supuesto, como todas las palabras, tienen sus raíces epistemológicas que le dan un sentido, ¿verdad? Uh-huh. Sui significa del latín de sí mismo y cadere, matar. ¿Sí? Claro. Esa es, digamos, como la raíz de la palabra que nos da cuenta del acto, ¿verdad? Uh-huh. No obstante, no solamente hablamos, digamos, del suicidio de un acto como tal, sino que la OMS también ya la ha definido como cualquier tipo de comportamiento o acto por el cual una persona se causa daño a sí misma, ¿sí? Uh-huh. Y que tiene como consecuencia la muerte concreta o no. ¿Sí? Pueden ser todos los comportamientos autodestructivos. Uh-huh. ¿Sí?
Bien. Bien, bien. ¿Y han existido en otras épocas, en otras culturas, o se ha destacado más en un momento que en otro?
Bien. Bueno, digamos, los comportamientos humanos son como comportamientos constantes de todas las épocas, ¿sí? Y como resultado de la mirada que puede tener el ser humano, tanto en el campo, digamos, de la moral, de la religión, de la psicología, ¿sí? Depende de los focos que hayan mirado este fenómeno, se han elaborado diferentes conclusiones a partir de este fenómeno en las distintas épocas, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo, en determinadas culturas y en determinados momentos de la historia, este comportamiento se ha visto como un comportamiento de honor o de veneración, ¿sí? Con fuerte carga moral. Depende, digamos, dónde nos situemos y quién mira, elabora las conclusiones alrededor de los fenómenos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay muchos decires de este comportamiento humano a lo largo de la historia. Uh-huh. Pero siempre ha sido, digamos, como un motivo de preocupación, como que es un comportamiento humano que provoca alta consternación.
Claro.
Entonces, durante la historia, las distintas disciplinas se han ocupado de tratar de buscar algún factor común, algún factor predisponente, alguna causa, algo que pudiera permitir abordar este fenómeno, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y se puede hablar de estas causas coincidentes o problemas comunes que a lo largo de la historia han llevado a las personas a tomar este tipo de decisiones?
Bueno, el fenómeno del suicidio es un fenómeno complejo y que depende de múltiples factores, ¿verdad?
Claro.
No solamente de un solo factor, o sea, no se ha logrado, digamos, asociar una variable con el comportamiento en forma directa, ¿sí? Uh-huh. Sí, determinado conjunto de indicadores o de variables que depende muchísimo dónde se pone el énfasis, ¿sí?
Claro.
Esto es importante, digamos, como dejarlo claro. Es decir, si se pone el énfasis en factores a predominio de tipo social, donde los indicadores son indicadores de contexto, entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, algunos de los factores como la migración de personas, los movimientos de personas de un lugar a otro, sí, las distintas organizaciones de las redes familiares y sociales, o sea, cómo nos estamos vinculando las personas, cómo se están configurando las familias hoy, los malestares que son propios de una época. Yo lo decía Sigmund Freud, cada época tiene su propio malestar, ¿no?
Claro.
Y va generando, digamos, diferentes situaciones de sufrimiento para las personas, la falta de un orden social o la ausencia de normas, las anomalías. Esos son todos factores que podríamos considerar de tipo social.
Uh-huh. Doctora.
Después tenemos otro tipo, ¿sí? ¿Sí?
No.
¿Escucho?
Continúa, doctora.
Bueno,
¿Otro tipo?
Otro tipo de factores, ¿no es cierto?, a nivel psicológico. Uh-huh. Podemos ver que ciertos rasgos de personalidad que son tendientes a comportamientos agresivos, impulsivos, de alta ansiedad, de alto perfeccionismo, o de una apatía por parte de la persona, o rigidez cognitiva. Esto significa las personas que piensan siempre de la misma manera y en una sola dirección, que hay poca flexibilidad allí. Bueno, esos son factores vinculados a características de personalidad son indicadores, siempre son indicadores, ¿eh? O sea, acá es importante que los que están escuchando no vinculen en forma directa una variable o un indicador de comportamiento con el suicidio.
Claro.
¿Ok? Uh-huh. Es decir, o sea, una persona que muestra alta agresividad, impulsividad o ansiedad no necesariamente va a desembocar en un suicidio.
Claro.
Pero son indicadores a tener en cuenta, ¿sí?
Bien, doctora, ¿y la problemática del suicidio adolescente es nueva o también se ha dado en otras épocas?
No, siempre se ha dado en otras épocas. Lo que sí se está observando en este momento que la tasa de suicidios en niños y en adolescentes ha aumentado, tiene tendencia al incremento, y la OMS ya la ha situado entre las tres primeras causas de muerte en la franja etaria de 15 a 35 años de edad. Uh-huh. O sea que ya es un tema, de salud pública, ¿sí?
Claro.
Lo tenemos que mirar desde esa manera.
¿Mm? Uh-huh. Perdóname, ¿me podés repetir la estadística que dice la Organización Mundial de la Salud?
La estadística la como fuente podemos encontrarla, hoy estamos todos muy a mano, tenemos la información muy a mano para profundizar en ese tema, pero la OMS ya la ha situado entre las tres primeras causas de muerte,
claro,
en la población de 15 a 35 años, después de la accidentología, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces es un tema a prestarle atención, por supuesto con el alcance y los límites que tiene cada uno de nosotros como miembro de la sociedad para hacer foco en este tema, ¿verdad?
Claro. ¿De qué manera se puede prevenir esto? ¿Qué debemos saber, todos, acerca de este grave problema social, que efectivamente es así, además de ser humano, personal, individual, pero que evidentemente está teniendo consecuencias sociales, ¿no?
Bien. Ustedes hicieron un señalamiento en la apertura que me parece altamente pertinente, que significa cuál es el lugar de los medios frente a estos fenómenos. No, hace poquito en Córdoba tuvimos un episodio que fue uh-huh. filmado y viralizado, y luego una profesional, digamos, que forma parte del área de prevención a nivel estatal, publicó una nota en La Voz del Interior donde puntualmente contraindicaba la viralización de este tipo de contenidos.
Uh-huh.
Esto corre, digamos, no solo para los medios, sino recae también en la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros con el manejo de este contenido, ¿sí?
Claro.
A nivel
totalmente.
De redes, me refiero. Y dejar claramente establecido que el hecho de sustraerse de la viralización de estos contenidos no signifique que no hablemos de este fenómeno, ¿sí?
Claro.
Sino hay que hablar de una determinada manera y decir determinadas cosas, ¿sí? Porque está comprobado, tal como le dijeron ustedes, que la viralización de contenidos o la publicación a través de los medios de acontecimientos de este tipo pueden como terminar de convencer a una persona,
claro,
de que esta sería la salida del sufrimiento. Por eso es esta indicación, y esto es importante que todos los tengamos claro. Entonces, uh-huh. vamos a la pregunta. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para abordar este tema? Todos los miembros de la sociedad, porque todos podemos ser agentes de prevención.
Claro.
¿Sí? Entonces, por supuesto que el primer paso para poder prevenir algo es conocer de qué se trata. ¿Sí?
Uh-huh.
A ver, estamos en temas de salud pública hoy y sabemos que conocer qué debemos hacer frente a una determinada circunstancia nos alivia, ¿sí?
Sí.
Entonces, el primer paso es conocer esta problemática, porque al conocerla nos permite prevenirla. Para esto hay sobrada información, digamos que se dispone en internet. Mi recomendación es que ingresen a las páginas que pertenecen a los centros de asistencia al suicidio. Allí hay un montón de recomendaciones, mucho que se puede hacer en términos de detenerse un poquito más en esa información que podemos dar brevemente en este espacio.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Lo primero que yo recomendaría es romper las ideas previas que tenemos acerca del fenómeno del suicidio. Romper las ideas previas significa poder revisar los mitos y las ideas que tenemos, ¿sí? Como por ejemplo, se escucha, ¿no es cierto?, en el decir popular que la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa.
Claro.
Por ejemplo, ideas que tenemos.
Uh-huh.
Bueno,
eso es un mito.
Es un verdadero mito.
Uh-huh.
Eso es un mito, ¿sí?
Sí.
Porque las personas que piensan en el suicidio como la salida a su crisis, avisan sobre sus intenciones, aunque no sea de modo verbal.
Uh-huh.
Van como dejando rastros, ¿sí? Sería como esto de las miguitas del cuento de Hansel y Gretel.
Sí.
Lo que se ha detectado es que cuando sucede un hecho tan lamentable como este y las personas que rodean a la persona que cometió el suicidio miran un poquito, comienzan a detectar esos indicadores previos.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, la prevención se trata de llegar antes, esto es la prevención, y se llega antes conociendo estos indicadores.
Doctora, entonces, ¿podés mencionar algunos de esos indicadores?
¿Mitos?
Sí, o no.
O los indicadores.
Claro,
sí,
los
sí.
Indicadores que,
sí,
que a
sí.
Lo mejor
por
van
supuesto.
Dejando las personas, ¿no es cierto? Así nosotros estamos alertas, como amigos, como padres,
correcto.
Como hermanos, como hijos.
Exactamente. Lo primero que tenemos que tener en claro es que la persona que piensa, digamos, en quitarse la vida como modo de salir de una situación, ¿sí?, está en un momento de crisis emocional, sea la índole que sea, y asocia la idea de matarse para salir de esa situación. ¿Estamos?
Uh-huh.
Esa asociación es importante, ¿sí? Porque ahora yo les voy a nombrar, digamos, cuáles son los indicadores. Por esa correlatividad entre el suceso vital y el pensamiento es importante que esté.
Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh.
Para que no nos asustemos y cuando yo les diga, ahora que voy a pasar a nombrarle los indicadores, para que las personas que detecten estos indicadores no piensen que la persona que está atravesando estas situaciones se va a quitar la vida.
Bien,
¿está?
Bien,
la
sí,
asociación
sí.
De la crisis con el pensamiento es muy importante.
Bien.
¿Sí? Bueno, dentro de esto tenemos señales que pueden ser de tipo verbales, ¿no? Como por ejemplo, me gustaría dormir para siempre, o no hay otra forma que morirse cuando te pasa esto, o yo haría lo mismo que hizo un familiar que probablemente se suicidó, y dice, haría lo mismo que mi tío, haría lo mismo que el abuelo, ¿sí? Si bien muchas veces las personas sentimos que estos pueden ser comportamientos de tipo manipulatorios, porque ese también es otro mito, ¿no?
Uh-huh.
Me está amenazando con que se va a matar. Me está amenazando. Ok, puede que tenga un viso manipulatorio, pero en ese punto es importante detenernos, ¿sí? Detenernos con la pregunta, y ya les voy a decir cómo se formula una pregunta, ¿sí?
Uh-huh.
Nosotros podemos estar frente a este tipo de señales verbales donde alguien dice que la salida podría ser la muerte y la forma de acercarse es preguntarle qué te está pasando,
claro,
o por esto que te está pasando pensaste en matarte. No hay que temer a hacer esa pregunta. Habitualmente uno tiende a retraerse de este tipo de preguntas, uh-huh, porque también tiene la idea de que si amplía está instigando a que la persona se comporte de esta manera. Nada más lejano a esto.
Bien.
Nada más lejano a esto. Es decir, hacer la pregunta concreta y precisa ya pone a la persona que tiene que responder en conocimiento de que hay alguien que está mirando. Mm. No en forma controladora, sino en forma de apoyo.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Entonces la persona quizás puede responder, no te preocupes, no importa. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta, que más importante que la respuesta es la pregunta, ¿sí? Uh-huh. Es mucho más importante que ingresemos en el universo íntimo de una persona con una buena pregunta que la respuesta que nos da.
Claro.
¿Sí? Porque ya la persona sabe que alguien más está atento y luego siempre decirle: estoy disponible para cuando quieras hablar de esto. Uh-huh. Es como un acercamiento muy sutil. Hago la pregunta y permanezco disponible si la respuesta es una negativa. Si la respuesta es positiva y la persona comienza a hablar de su crisis y comienza a manifestarnos esta asociación de que para salir de la crisis mejor es morirse, uh-huh, ahí sí podemos ingresar en ofrecerle ayuda, decirle que lo acompañamos a ver a un profesional o decirle que hablemos todas las veces que necesite, ¿sí? Eso cuando nos situamos frente a señales que son concretas y verbales.
¿Mm? Bien.
Después tenemos otro cúmulo de señales que son los comportamientos, ¿sí? Uh-huh. Que no hay un decir allí, pero sí hay un comportamiento. ¿Mm? Uh-huh. El aislamiento, el llanto extremo, el silencio, también el consumo problemático de sustancias, todos esos son comportamientos que requieren de la atención de quien está cerca, sea un familiar, un docente, un amigo, ¿sí? Pero lo importante es detectar esta asociación, ¿eh?
Claro.
Porque estas señales que estamos nombrando son solo indicios.
Claro.
Son solo indicios que forman parte del repertorio normal del comportamiento de las personas.
Claudia,
quien no se aísla, quien no llora, ¿sí?
Claudia, discúlpeme, uh-huh, que le interrumpa, pero bueno, hay un oyente que nos pregunta, digo, son cosas que uno afronta en la vida cotidiana, ¿no? Nos dice, ¿puede ser un indicador que un amigo diga algo como lo siguiente? Me gustaría morir para saber cuántos van a mi velatorio. Él lo dice... puede parecer una broma, pero yo lo he escuchado en algunas personas.
No, porque hay un tramo, digamos, una dimensión, uh-huh, de la suicidiología que estudia el suicidio como mensaje.
Claro. ¿Mm?
¿Cuáles son los posibles móviles que llevan a una persona a este tipo de comportamiento? Y eso se ha analizado a partir de estudios de documentos, de testimonios, de cartas, de expresiones. Uh-huh. ¿Mm? Y uno de los móviles es lo que nosotros llamamos el suicidio como castigo.
Claro.
¿Ah? Uh-huh. O sea, esto de ya se van a dar cuenta cuando ya no esté.
Uh-huh. ¿Mm?
Uh-huh. Ese tipo de frases, ese tipo de amenazas, vinculan con un móvil de... si nosotros analizamos la frase, esta persona está pidiendo ayuda. ¿Eh?
Claro.
Lo está haciendo de manera amenazante, pero en realidad lo que está diciendo es: me tengo que morir para que me miren.
Uh-huh.
Entonces, cuando nosotros estamos atentos a esto, giramos la mirada hacia esta persona, ¿sí?
Uh-huh.
¿Cómo la giramos? A través de preguntas, a través del apoyo. Es decir, la prevención es un verdadero acto de humanización.
Claro.
Devolver la mirada hacia esa persona que está sufriendo y que piensa que el sufrimiento lo puede aliviar a través de quitarse la vida.
Claudia, son las 10 y 20 minutos, nos queda un montón de cosas para hablar. Yo le propongo, si usted me permite, que para la semana que viene o para la otra semana probablemente, volvamos a hablar porque me gustaría, usted ha hecho hincapié, con razón, porque nosotros se lo hemos pedido, en los indicadores que da una persona que puede estar pensando o viendo la posibilidad o viendo la muerte como una solución. Pero me gustaría que en un próximo encuentro, si usted lo quiere, por supuesto, podamos avanzar en los indicadores que la sociedad le da a una persona como para que tenga, digamos, estos pensamientos, estas reflexiones. No sé si me explico. ¿Cuáles son los fenómenos y el modo de vivir socialmente que tenemos que, de alguna manera, no digo que empujan, pero que hacen un poco más complicada la vida y las crisis emocionales que por ahí tienen algunas personas? ¿Le parece?
Sí, perfecto.
Y además algunas otras líneas de ayuda.
Por supuesto. También. Ahí está.
Buenísimo. Bien. Claudia. Sí me gustaría, si me permiten, ya dejar establecido las líneas de ayuda, ¿sí?
Sí.
Más allá de que la conversación continúe, que estoy encantada de hacerlo porque es una verdadera forma, digamos, de prevenir este tipo de comportamientos, comunicar los números telefónicos del Centro de Asistencia al Suicidio de Córdoba.
Uh-huh. Sí, por supuesto. ¿Sí?
El 135, que es un número gratuito y para usuarios de personal.
Uh-huh.
El 351-2266-135, que se puede manejar por vía WhatsApp y es gratuito para usuarios de Claro.
Uh-huh.
Y el Facebook, Centro de Asistencia al Suicida Córdoba, donde quienes requieran ayuda se pueden comunicar por privado o vía Messenger.
Bien, y me parece que el 135 también sirve para Buenos Aires, para el Centro de Asistencia al Suicida en Buenos Aires.
Es así, bien. Es un número nacional.
Bien.
Así es.
Bueno, Claudia, le agradecemos muchísimo. Realmente ha sido muy bueno el programa. Esperamos poder comunicarnos nuevamente. Lo vamos a estar haciendo seguramente en los próximos días.
¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes
muy
por
amable.
Difundir.
Gracias. Muy amable. Ahí pasaba Claudia Siu, que es licenciada en psicología, supervisora del Centro de Asistencia al Suicida de la ciudad de Córdoba.